La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Francia llama a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, y es que la tensión no baja desde que el pasado 15 de septiembre Washington, Londres y Canberra anunciaran una alianza que hizo que Francia perdiera el contrato del siglo con la venta de submarinos a Australia. Naciones Unidas alerta que los esfuerzos no son lo suficiente y que el planeta puede ir rumbo a una catástrofe ambiental con un aumento de la temperatura de 2,7 grados Celsius, bastante más del 1,5 grados que era el escenario que se quería evitar. Jornada de votación en Rusia, la primera de 13 de unos comicios marcados por la casi completa ausencia de la oposición, que hoy denunció que su aplicación en favor del voto anti-Putin había desaparecido de las plataformas digitales. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. No son buenas noticias para el planeta. El mundo iría hacia un rumbo catastrófico con el aumento de 2,7 grados Celsius en la temperatura media. Así lo dice un informe dado a conocer hoy por Naciones Unidas cuando faltan solo 6 semanas para la COP26. Si no es un esfuerzo mayor de los grandes países contaminantes, no se alcanzarán los objetivos. Según el organismo internacional, solo 113 países han actualizado sus compromisos nacionales. Más detalles con Danae Rivadeneira.
Las promesas de reducción de gases a efecto invernadero no han sido suficientes, así lo sentencia la evaluación de la ONU a los 191 países que suscribieron el Acuerdo de París de 2015. El documento advierte que de seguir con el ritmo de emisiones actual, para el final de siglo la temperatura habrá aumentado ya no de 1.5 grados, que era el escenario que se quería evitar, sino que se llegaría a los 2.7 grados. Este escenario, explica el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es el resultado de las promesas incumplidas de los países ricos. En 2009 ellos se comprometieron a reducir sus emisiones de gases a efecto invernadero y que hasta 2020 entregarían anualmente 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo para que puedan adaptarse al impacto del cambio climático, una meta que pese a las buenas intenciones no se logró. El informe redobla el reto y prevé que las emisiones del grupo de 113 países y donde están incluidos Estados Unidos y la Unión Europea disminuya un 12% de sus emisiones en 2030 en comparación con 2010. Sin duda un reto que será aún más difícil de cumplir y que será el principal tema de discusión en la próxima conferencia de la ONU sobre el clima, la COP26 en Glasgow, Reino Unido, el próximo noviembre.
Gracias, Danae. Justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó al mundo a llevar su máxima ambición a la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrará, como decíamos, en noviembre, advirtiendo que el planeta enfrenta un plazo cada vez más ajustado. Y reunidos en Atenas, los líderes del sur de la Unión Europea se comprometieron con los objetivos climáticos del acuerdo alcanzado en París en 2015. Croacia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y España reiteraron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y alcanzando la neutralidad carbono en 2050. La tensión no se calmó y Francia llamó este viernes a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, una decisión excepcional, ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores francés, que se justifica por la gravedad de los anuncios hechos por Estados Unidos y Australia el pasado 15 de septiembre. Recordemos que ese día Canberra y Washington anunciaron una alianza que incluye a Reino Unido y que, entre otras cosas, se derivó en la anulación de un megacontrato para la compra de submarinos franceses por parte de Australia, que ahora comprará a Estados Unidos. El gobierno británico flexibilizó los requisitos de entrada a Inglaterra para los viajeros ya vacunados contra el COVID-19. A partir del 4 de octubre, las personas con la pauta completa de vacunación y que viajen a Inglaterra ya no deberán someterse a un test antes de salir de sus respectivos países. Claro que Londres se sigue manteniendo en la lista roja a todos los países latinoamericanos para los que no corre esta flexibilización. Esto mientras en Italia ya se hizo oficial el decreto que obliga a todos los trabajadores a partir del 15 de octubre a presentar un certificado de vacunación para acceder a sus trabajos. Se trata del primer país en Europa en implementar una medida de estas dimensiones. Desde Roma, los detalles con nuestro corresponsal Federico Giuglia.
certificado de vacunación contra el coronavirus o prueba negativa y repetida cada 2 o 3 días, según el test elegido, para trabajar en Italia. Desde el 15 de octubre, 23 millones de trabajadores entre el sector público, pero sobre todo privado, es decir, más de un tercio de la población italiana, tendrán que respetar el nuevo decreto que el Gobierno de Unidad Nacional acaba de aprobar para seguir abriendo el país, como dijo el primer ministro Mario Draghi. Sus palabras, para convencer a la parte derechista y con más dudas, la Lega en el gobierno, Fratelli d'Italia en la oposición, sobre la obligación introducida en el lugar del trabajo. Suspensión del puesto y hasta 1.500 euros de multa para los que no cumplen con el requisito del pase verde, como se llama el certificado. La medida, primera y única en Europa, quiere obtener dos resultados: la completa vacunación muy pronto del 90% de los ciudadanos, hoy es del 65%, y un crecimiento de la economía del 6%. Según sondeos, la mayoría de los italianos está de acuerdo con la vacunación obligatoria, que el gobierno no descarta si la medida del pase verde para trabajar no da los resultados deseados. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Coronavirus que obligó al presidente ruso Vladimir Putin a votar electrónicamente este viernes en las elecciones legislativas de su país. Caso de contacto, Vladimir Putin se encuentra aislado, lo que no impidió que el mandatario llamara a sus conciudadanos a votar en unos comicios en los que la oposición es casi invisible. Temprano, el opositor Alexei Navalny denunció que grandes operadores como Google o Apple habían suprimido su aplicación Navalny de su tienda de aplicaciones. Más tarde, Apple explicó, bajo anonimato, que retiró la aplicación de votación estratégica de la oposición rusa tras presiones de Moscú, incluida la amenaza de arrestar al personal local del gigante tecnológico. Nos vamos hasta Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás.
Coincidiendo con el comienzo de las elecciones legislativas en Rusia, que empiezan hoy y terminan el domingo, activistas opositores han acusado a gigantes tecnológicos como Apple o Google de ceder a las presiones del Kremlin. Se espera que gane el partido gobernante Rusia Unida, a pesar de la caída de los índices de popularidad por la crisis y tras la mayor represión contra los críticos que se ha visto en años. Pero en la recta final de la campaña electoral ha venido un nuevo revés para la oposición rusa. Apple y Google han borrado de sus tiendas online la aplicación del equipo del opositor ruso Alexei Navalny. La mayoría de los candidatos disidentes han sido vetados en estas elecciones parlamentarias, pero por lo menos a través de esta aplicación podían sugerir los nombres de otros candidatos opositores, sobre todo de aquellos con mayores posibilidades de desbancar a los aspirantes del partido gobernante Rusia Unida en cada demarcación. El Kremlin se ha felicitado esta mañana por la decisión de Google y Apple. Según el gobierno ruso, todas las empresas implicadas en el proyecto de votación inteligente de Navalny están vinculadas de una manera u otra con el Pentágono y con el gobierno de Estados Unidos. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Dejamos Rusia para ir hasta Afganistán, donde todo indica que los talibanes en el poder estarían a punto de reemplazar el Ministerio de Asuntos Femeninos por el de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, haciendo oídos sordos a los llamados internacionales a respetar los derechos de las mujeres. En el anterior gobierno talibán, los agentes del Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio eran conocidos por haber azotado a mujeres que andaban solas por la calle y por exigir otro tipo de comportamientos inspirados en una interpretación muy rigurosa del Islam. El miedo es que la historia se repita. Ese es también el temor de una madre peruana que tiene a su hija adolescente viviendo atrapada en Kabul bajo el régimen talibán. Nos lo cuenta Andreína Flores.
Cecilia Bernal se casó con un afgano en el año 2013 y ambos tuvieron una hija, Sara, pero en poco tiempo la amenaza de tomar una segunda esposa comenzó a rondar su casa. Luego de un polémico divorcio llegó el problema de la patria potestad de la niña. Para efectos legales, Sara no es hija de Cecilia. En sus documentos de identidad solo aparece su padre, como dicta la ley islámica. Ante el regreso de los talibanes al poder, Cecilia busca desesperadamente sacar a su hija, que ahora, con 16 años, corre riesgos importantes.
Ella no puede ir al colegio, no por miedo, por la inseguridad, ¿no? Que puede haber, ella permanece en casa.
Entiendo que otro de los temores que hay es que sea casada por la fuerza. ¿Eso puede suceder?
Podría suceder, sí, eso sí podría suceder. Por eso es que la menor exposición, ¿no? Que no se sepa de ella es lo mejor, ¿no? Así las chicas no se exponen, por eso no salen. Y pues no atraer la atención de nadie más, de alguna de estas personas, ¿no? Como ella tiene 16 años, es uno de los riesgos mayores ese, y que su papá, pues, por haber trabajado con los extranjeros, pues, sea, ¿no?, ejecutado, y ellos quieran a su suerte. Entonces ahí sí también puede pasar eso, ¿no?
Como ciudadana peruana, Cecilia Bernal ha intentado que el gobierno de Perú le ayude a sacar a su hija de Kabul. También ha escrito cartas a ACNUR, a diferentes embajadas e incluso al Papa Francisco. Por ahora sus intentos no han dado frutos y Sara continúa atrapada en Afganistán.
Gracias, Andreina Flores, y la entrevista completa de esta madre peruana que tiene a su hija adolescente viviendo atrapada en Kabul la pueden encontrar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Y nos vamos ahora a Latinoamérica, porque el periódico más longevo de Nicaragua, el diario crítico La Prensa, anuncia que tiene que despedir a más de la mitad de su plantilla. Y es que hace un mes el gobierno le congeló sus cuentas bancarias, además de detener a su gerente general. La Prensa solo podrá seguir existiendo a través de su página de internet. Pedro Molina fue caricaturista de ese diario y ahora está exiliado en Estados Unidos.
Esto es una estocada más de la dictadura en contra del periodismo independiente, de la que ahora es víctima La Prensa en concreto. Recordamos que La Prensa es el diario de más antigüedad en el país, además de ser el más importante, y ahorita está forzada a publicar pues solo de manera digital, porque ya les habían retenido el papel para la edición impresa. Además de que el hecho de que les hayan tomado la redacción también, como lo hicieron antes con Confidencial y con 100% Noticias, ahora se tomaron también la redacción, el edificio de La Prensa, ¿verdad? Todo eso sumado ha llevado a la dirección de La Prensa a tomar la difícil decisión de suspender los contratos laborales de muchos trabajadores, algunos periodistas, pero la mayoría de ellos vinculados a la edición impresa, lo cual es triste, ¿verdad? La situación del periodismo independiente de Nicaragua es muy, muy delicada ahorita. La gente que está desde adentro trabajando está haciéndolo cuasi clandestinamente. Muchos más periodistas han tenido que salir al exilio para seguir trabajando. Así que la situación es crítica.
Era el caricaturista nicaragüense Pedro Molina, entrevistado por María Carolina Piña. Y para terminar, les recordamos una información de hace pocos minutos. La tensión no se calmó y Francia llamó este viernes a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia. Una decisión excepcional, ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, que se justifica por la gravedad de los anuncios hechos por Estados Unidos y Australia el pasado 15 de septiembre. Recordemos que ese día Canberra y Washington anunciaron una alianza que incluye a Reino Unido y que, entre otras cosas, se derivó en la anulación de un megacontrato para la compra de submarinos franceses por parte de Australia, que ahora comprará a Estados Unidos. Y de esta manera ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
La crónica cultural de RFI.
Y en esta crónica, María Carolina Piña nos presenta el nuevo OVNI de París, el Arco del Triunfo, recubierto enteramente por las telas de Cristo.
El imponente Arco del Triunfo de París siempre ha suscitado asombro, pero envuelto como un inmenso regalo por el artista Cristo, ha generado opiniones diversas.
Está todo tapado y no hace ninguna gracia. Yo quiero ver la historia, no quiero ver el monumento tapado.
Ponerle como un trapo blanco que se ve como gris, sucio, pues la verdad no me gusta.
Me parece espectacular, pero puedo entender que lo critiquen. El Arco del Triunfo empaquetado es la obra del artista búlgaro Cristo y su esposa Jean-Claude. Se necesitaron 25.000 metros cuadrados de tela plateada para cubrir los 50 metros de alto y 45 de ancho del monumento parisino, una instalación que germinó hace muchos años en las mentes del dúo de artistas, como nos dijo Laure Martin, la presidenta del proyecto.
Este era uno de los sueños artísticos de Cristo y Jean-Claude, un sueño que nació en París en 1961. Es como un vestido plateado que imprime vida al Arco del Triunfo. Cristo quería que la gente pudiera acercarse y tocar ese vestido, verlo ondular. Así que el público podrá visitar el monumento, sentarse a contemplarlo o subir hasta el mirador del techo. Para Cristo era muy importante la accesibilidad de todos al arte. Por eso su sueño era profundamente popular, en el verdadero sentido de la palabra.
Cristo falleció el año pasado tras haber empaquetado otros monumentos en el mundo, proyectos que siempre generaron polémica.
Cristo huyó de la Bulgaria comunista en 1957, porque allí no había libertad, y la defensa de la libertad siempre estuvo en el seno de la obra de Cristo y Jean-Claude. Para el público, esto se traduce en la libertad de apreciar la obra o de criticarla.
La muerte de Cristo paralizó el empaquetamiento del Arco del Triunfo previsto para 2020, pero la ciudad de París programó la realización póstuma de la obra siguiendo el proyecto del artista. Antoine Chenu trabaja en el Arco del Triunfo.
Si observamos bien, nadie es indiferente a la instalación de Cristo. Es un placer y un honor acoger este proyecto artístico de gran envergadura que Cristo concibió hasta sus últimos detalles en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales de Francia.
El empaquetamiento del Arco del Triunfo costó 14 millones de euros completamente autofinanciados por la Asociación del Artista Cristo y estará a la vista del público de forma gratuita hasta el 3 de octubre.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los mexicas o aztecas tenían una organización social sumamente compleja. Ivón Sánchez conversó con un amante de la historia quien acaba de publicar un libro sobre la vida cotidiana de quienes fundaron lo que es ahora Ciudad de México.
Hernán Cortés habló de ellos luego de llegar a la gran Tenochtitlán en sus cartas de relación dirigidas a Carlos V. Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, registró la vida cotidiana de los mexicas en esa ciudad en medio de un lago y que tenía 150.000 habitantes cuando llegaron los españoles y sobre la que se asienta ahora la Ciudad de México. Pero, ¿cómo vivían? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué comían? De todo esto, en palabras sencillas pero bien documentado, habla el libro publicado por la editorial Planeta, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, de Enrique Ortiz, un divulgador mexicano amante de la historia. Con ilustraciones de Urbano Mata, el autor habla incluso del emblema nacional de México, un águila parada en un nopal devorando una serpiente, pues esta imagen, al parecer, nunca existió en realidad. Para hablar de la vida cotidiana de los mexicas o aztecas, conversamos con Enrique Ortiz, también conocido por su seudónimo en Twitter, Tlatoani Cuauhtémoc.
Esta publicación, el objetivo de esta publicación es acercar la historia a los mexicanos de una forma amable, de una forma interesante, a través de datos curiosos, datos que han sido poco publicados recientemente, de la vida cotidiana de los antiguos nahuas, puntualmente de los mexicas. Esto antes de la llegada de los españoles a lo que actualmente es México. Evidentemente, toda la información está respaldada, ¿no?, a través de diversas fuentes, tanto del siglo XVI como de arqueólogos, antropólogos, historiadores actuales. Entonces, es para gente con prisa, pues finalmente que no tiene el tiempo de leer un libro, pues, de 1,000 páginas, ¿no?, como la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Se trata de una especie de compendio sintetizado de la vida cotidiana.
Vamos a tratar algunos puntos curiosos. Primero, la fundación, ¿no? Es decir, la fundación de lo que de la ciudad de Tenochtitlán, que sería lo que es ahora la Ciudad de México, ¿no? Hay varios mitos, ¿no? Siempre a los mexicanos lo primero que se les enseña es que hubo un símbolo muy importante. Los mexicas esperaban un signo para poder fundar su ciudad, ¿no? Y que encontraron un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y en este libro, al parecer, los nuevos hallazgos no. Cuéntanos un poco sobre esta fundación, que es también algo que forma parte de la identidad nacional mexicana.
En realidad, este símbolo, ¿no?, el mismo que está plasmado más bien en nuestra bandera nacional, pues en realidad es un mito fundacional. Esto es un evento que muy probablemente nunca sucedió. Recordemos que los mexicas salen de un lugar llamado Aztlán en el siglo XI y empiezan a peregrinar por muchos años y llegan a la cuenca de México. Y ahí pues son rechazados, son derrotados, son expulsados de diferentes sitios, hasta que el señorío de Azcapotzalco, de los gobernantes de este lugar, les permiten asentarse en un islote en medio de un lago. Esto con el propósito de que sean sus tributarios y mercenarios. Sin embargo, este islote, al parecer, gracias a la evidencia arqueológica, conocemos que muy probablemente ya estaba ocupado, ya estaba poblado. Entonces los mexicas se integran a esta pequeña población y a partir de 1428 ellos hacen la guerra al señorío de Azcapotzalco y obtienen su independencia. Ellos reescriben la historia, ellos reescriben su historia entre 1428 y 1430. Y ahí es cuando ellos se describen como un pueblo elegido por su dios Huitzilopochtli, con este derecho de poder ir expandiendo su poderío militar, que busca el propósito, o tiene como propósito, mantener el equilibrio cósmico, ¿no? Alimentando a los dioses a través de sacrificios humanos, principalmente el sol. Por lo tanto, este mito fundacional del águila parada sobre un nopal, pues reitero que muy probablemente nunca se dio, y es un discurso que legitima a los propios mexicas, y es un mito fundacional. Hay todo un debate ahorita en México sobre en qué año se dio este mito o este suceso. Y digamos que la fecha más mencionada, más repetida por las fuentes, por los códices, es 1325, aunque este año, en el 2021, el gobierno capitalino decidió conmemorar este evento, como si hubiera sido en 1321.
Pero entonces, podemos decir que el emblema nacional de México, incluso, pues es una especie de, como en muchas historias, ¿no? Se reescribió la historia, ¿no? O sea, por los propios mexicas. Sí. Díganos otros datos curiosos, ¿no? Que tengan, que estén en su libro, si nos lo puede así explicar de manera sencilla.
Sí, por ejemplo, hay diversos capítulos sobre la vida cotidiana. Uno, por ejemplo, muy interesante es el de los insultos y saludos entre los antiguos nahuas. En él podemos encontrar cómo se faltaban al respeto, cómo, por ejemplo, entre varones, entre hombres, se podían decir gordo huérfano a manera de falta de respeto, ¿no? Es muy interesante cómo a través de los insultos uno puede conocer profundamente características de una sociedad o de una civilización. Esto hace referencia a que la familia era una unidad de mucha importancia, un factor de respeto dentro de la sociedad de los mexicas. Que te dijeran huérfano, pues era una terrible ofensa. Así como también en una sociedad que en gran medida se dedicaba a la guerra y al comercio, tener sobrepeso, ¿no?, ser gordo, pues también representaba un problema, así como una ofensa. Hay otros capítulos, por ejemplo, uno dedicado a la prostitución, otro a las transgresiones sexuales, que por ejemplo en tiempos de Tenochtitlan la homosexualidad era castigada. Todo lo afeminado dentro de un hombre estaba asociado con las enfermedades, con la debilidad, con pues no estos valores marciales o militares que eran muy valorados dentro de la sociedad de los mexicas. La homosexualidad era castigada con la muerte. Hay otros capítulos, por ejemplo, el lector que adquiera este libro y lo empiece a leer encontrará información, por ejemplo, desde el mercado de Tlatelolco, los mercaderes. También podrán encontrar el origen de platillos icónicos en nuestro país, como los tamales, el pozole y también bebidas como el pulque. Entonces, pues es un libro que, a pesar de que es para gente con prisa, está cargado de datos. Cada párrafo te da información fresca e interesante sobre la vida de los antiguos nahuas antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues es un libro que creo que puede ser muy relevante para una persona que ya ha leído sobre los mexicas o para una persona que es su primer acercamiento a esta cultura.
Claro, en este libro efectivamente se habla mucho de la vida cotidiana, es decir, cómo empezaba el día, habla incluso de que el día empezaba paralelamente, al igual que las campanas de una iglesia, que eran los caracoles, ¿no?, que sonaban, y nos podemos imaginar de manera muy fácil cómo empezaba la vida en esta Tenochtitlán. Cuando llegan los españoles, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo era Tenochtitlán?
Bueno, Tenochtitlán era una ciudad de un alto grado de complejidad. Era una ciudad que estaba más poblada que la gran mayoría de las ciudades europeas. Era una ciudad más poblada que la propia Madrid. Tenochtitlán para la época tenía alrededor de 150 mil habitantes. Imaginemos una ciudad construida en un islote, que con el paso del tiempo se volvió artificial por medio de la utilización de las chinampas, islas flotantes para cultivar, en medio de un lago, en una cuenca. Era una ciudad que los españoles pensaban que, cuando la visitaron, pensaban que estaban soñando. Imaginemos una ciudad en medio de un lago con un templo que tenía 45 metros de altura para aquella época. Era un edificio altísimo para el siglo XVI, superando por mucho muchas estructuras de las ciudades, por ejemplo, medievales de Italia, ¿no? Entonces se maravillaron los conquistadores. También era una ciudad muy limpia, era una ciudad donde había baños públicos, donde se daba educación a todas las clases sociales de manera gratuita. Era una ciudad en la cual había caminos, ¿no?, y también había acequias o canales de agua para que las canoas pudieran transitar en medio de la ciudad. Y otra cosa es importante, era una ciudad toda estucada, cubierta de este repellado blanco, y posteriormente decorada con brillantes colores, así como bellos murales. Entonces, pues era una ciudad en verdad sorprendente, y yo creo que fue una de las ciudades más hermosas que pudo crear la humanidad a través de su historia. Incluso con los portentos que actualmente podemos ver, ¿no?, de modernidad en varias ciudades, en varios países del mundo.
Es que faltan cosas por descubrir. ¿Qué falta por saber con respecto a esta cultura y a Tenochtitlán?
Bueno, sabemos mucho de los mexicas. Posiblemente es una de las culturas mesoamericanas de la cual tenemos mayor cantidad de información. Pero a pesar de todo este conocimiento y de tantos investigadores modernos, ¿no?, contemporáneos que han escrito sobre esta sociedad, pues el tema, por ejemplo, hay muchísimas incógnitas sobre cómo era la distribución de esta ciudad. Y a pesar de los hallazgos, pues solamente conocemos, digamos, el corazón de Tenochtitlán, ¿no?, lo que era el recinto ceremonial, pero todo lo que eran los barrios, todo lo que era la periferia en la ciudad, ¿no?, pues se sabe muy poco. Por ejemplo, de los antiguos nahuas que vivían en Texcoco, se sabe muy poco. Los hallazgos arqueológicos han sido muy limitados sobre la segunda ciudad más importante de Mesoamérica en su época. Esto sin mencionar que, por ejemplo, nunca se ha excavado un campo de batalla de los antiguos mexicas, donde hubo una batalla en la protagonizada por los mexicas. Entonces, hay aspectos en los cuales falta mucha información: la guerra, los barrios de Tenochtitlán y otros aspectos de su vida cotidiana.
Pues muchísimas gracias de nuevo, y bueno, gracias por la entrevista, Enrique.
Un gusto y muchas gracias.
Escuchábamos a Enrique Ortiz Otlatuani Cuauhtémoc sobre su libro El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, publicado por la editorial Planeta.
Prensa Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.